Este es el resumen de los hechos. El capitán salió a comer y los niños tomaron el cuarto de jugar. Bienvenidos al Cuarto de Jugar, el programa semanal indirecto del Estado Mental. Hoy hablaremos de la conquista del tiempo, y para ello tenemos aquí a Belén Ferrer, miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Hola Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos vosotros.
Sí, muchas gracias por venir. Belén ha venido, bueno, justo hace un par de semanas hemos sufrido este cambio que descalabra a todo el mundo, que es el cambio de horario que vivimos a final del otoño y al final de la primavera. En este caso, recuperamos el anochecer más temprano y una vida más invernal. Belén nos va a explicar en qué consiste, para qué beneficios sacaríamos de volver al uso horario que nos pertenece y de racionalizar los horarios de modo que no pasase esta cosa de la que todo el mundo se queja, que es de salir tardísimo, no poder ver a sus amigos, no poder ver a su familia, etcétera. Ellos están trabajando para esto. Y Belén, entonces, por favor, si nos puedes explicar para empezar qué es y qué pretende vuestra comisión.
Bueno, pues muchísimas gracias de tener la oportunidad de poder comentar y explicaros qué es AROE. Porque, bueno, no sé si muchos o pocos habéis oído hablar de nuestra asociación, pero llevamos desde el año 2003 trabajando realmente con toda la sociedad civil y con todos los actores, tanto nuestros no gobernantes, como los partidos políticos, como los sindicatos, también las patronales, realmente para concienciar a toda la sociedad de la importancia que tiene llevar a cabo un mejor uso de nuestro tiempo y además también de la necesidad de aplicar unos horarios más normalizados con el resto de los países de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué os diría? Realmente que además de sensibilizar lo que reivindicamos un poco públicamente, que va en la línea de la pregunta que me formulabas, es la adaptación realmente de nuestro horario al uso solar que realmente nos corresponde por nuestra ubicación geográfica. ¿Vale? Esto es la principal reivindicación que nosotros hacemos.
Claro, porque nosotros estamos utilizando, nos correspondería el uso horario de Portugal, por ejemplo, de Gran Bretaña, y estamos utilizando el mismo que utilizan los polacos, que es una locura. Realmente, ¿cómo afectaría a nuestra vida cotidiana recuperar el uso que nos corresponde?
¿Me vas a permitir, Bárbara, un momentito? Yo creo que es un tanto anecdótico, pero yo creo que es interesante para que entendamos realmente por qué estamos en España una hora adelantada al uso horario. Yo no sé si los oyentes lo conocerán, pero yo que me he metido en esto casi recientemente, porque formo parte de la Junta Directiva desde el mes de enero, la verdad es que meterme un poco en la historia pues me ha facilitado un poco comprender todas estas reivindicaciones que estamos realizando, ¿no? La verdad es que es curioso porque todo esto viene realmente de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fijaos que en el siglo XIX existía un único uso horario, que era el que había, era en todo el mundo, un único uso que era el uso solar. ¿Vale? ¿Qué os ocurrió? Que en el año 1884 se celebró en Washington una conferencia internacional sobre el meridiano y se decidió dividir el mapa del mundo realmente en 24 usos horarios. Si vosotros lanzáis, ¿no?, una paralela desde un mapa del mundo, lo ponemos sobre plano, tiramos líneas paralelas del polo norte al polo sur y cada 15 grados, ¿vale?, contando, se decidió que el meridiano cero pasara por la aldea de Greenwich, allí en Gran Bretaña, y a partir de aquí, 12 líneas verticales cada 15 grados a la derecha, es decir, hacia la parte más hacia Asia, es una hora cada uso horario, tenemos 12 usos horarios, y a la izquierda, que es la parte más occidente, hacia Estados Unidos, son 6 horas menos, ajá, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que geográficamente España, como tú bien comentabas, nos encontramos, mira, el Greenwich pasa geográficamente por los Pirineos aragoneses, uh-huh, y por Castellón. Uh-huh. Quiere decirse que la gran parte de la península ibérica queda centrada en el huso horario, ¿vale? Que corresponde a la hora de Portugal y de Gran Bretaña. Uh-huh. Y España, sin embargo, tiene una hora más, que es la que le corresponde a Francia, sí, o a Alemania, o a la zona, como tú comentabas, de Polonia. Uh-huh. ¿Y esto por qué es? ¿No? Que es un poco la pregunta que todos nos hacíamos. Pues esto se debe a que durante la Segunda Guerra Mundial, como Alemania comenzó a invadir todos los países, lo que hicieron fue un tema simplemente de organización, todos los países europeos adaptaron el horario a Alemania. Uh-huh. Y España, pues por afinidad, pues Franco también decidió que en el año 42 dictó un decreto teóricamente temporal, por el cual pues España se unía a ese nuevo horario. ¿Qué ocurrió? Que finalizada la guerra, ¿vale?, todos los países regresaron al uso normal, menos España, que todavía sigue vigente el decreto del 2 de mayo del 42.
Claro, ¿por alguna razón o sencillamente es algo que se dejó pasar?
Pues porque lo hemos dejado pasar, claro, ¿vale? Ahí está, hemos pedido, o sea, realmente, ¿cuál sería el coste, uh-huh, de volver a tener, y cómo haríamos el volver a tener uso horario? El coste es cero uh-huh euros, bastaría con que en el mes de marzo
nos quedásemos
claro, como estamos. Ya está. Ahora, eso sí, volveríamos luego al horario de invierno. Uh-huh. Es decir, que en lugar de cambiar cada 6 meses el horario, lo que haríamos es cambiarlo como hace toda Europa, que es una vez al año para el horario de invierno.
No lo cambian 2 veces. O sea,
lo cambian una vez, que es el horario de invierno. Nosotros, uh-huh, simplemente nos adaptaríamos a ese, uh-huh, horario, uh-huh, y cambiaríamos. Esto sería lo que estamos pidiendo. Que se realiza. Y esto me decís, bueno, ¿y realmente esto tiene consecuencias, como tú preguntabas, uh-huh, sobre nuestra vida? Pues la verdad es que sí, y mucha más de la que realmente nos pensamos. Mira, yo os diría que a día de hoy estamos una hora más adelantados al resto de los países, ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿tiene repercusión? Yo os diría, hombre, yo en mi día a día no lo noto, uh-huh, y probablemente ninguno de nosotros tampoco lo note. Sin embargo, si os dais cuenta, nosotros, nuestro horario normal es comemos a las 2, entre 2 y 3, uh-huh, ¿vale?
O incluso, bueno, creo que, sí, que eso es comer pronto, casi, para España, ¿no?
Porque hay bueno, pero es un horario, sí, que podemos establecer como estándar, ¿vale? Uh-huh. Entre 2 y 3 y cenamos entre 8 y 9 de la noche, más o menos estándar también, ¿vale? Si aplicamos esto y si hacemos un uso racional, dice, perfecto, pues ¿cuándo deberíamos comenzar a trabajar? Pues deberíamos comenzar a trabajar entre las 10 y las 11 de la mañana.
Ajá.
Y esto no lo hacemos.
Ya.
¿Qué hacemos? Empezamos a trabajar igual, a la misma hora que el resto de nuestros conciudadanos europeos. Estamos mucho más tiempo en el puesto de trabajo que el resto de nuestros ciudadanos europeos.
Claro.
Y encima, la consecuencia es que dormimos menos.
Claro.
Que este es el problema que hay. Hay muchos estudios que demuestran que en España se duerme casi una hora menos que el resto de Europa.
Con todas las consecuencias, bueno, de agotamiento, cambios, claro, de humor, psicológicas.
Claro.
Sí,
es,
sí,
una hora menos que promueve la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y esto, al final, ¿en qué repercute? Reducción del rendimiento escolar de nuestros niños, uh-huh, una reducción de nuestro rendimiento también en el puesto de trabajo, el incremento de accidentes de tráfico, el incremento de la siniestralidad, uh-huh, laboral, alteraciones de sueño, el estrés, ¿vale?, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cúmulo de situaciones que afectan realmente al bienestar y a la salud de todos los ciudadanos.
¿Y esto con el cambio de uso se solucionaría? Porque, o sea, yo veo que hay dos cosas. Una, que es estar en el mismo horario que Portugal, por ejemplo, y otra cosa es a la hora a la que tú cenes. Porque podemos seguir cenando a las 8, sean nuestras 8 o las 8 correspondientes a Portugal.
Mira, uno de los motivos por los cuales se sigue utilizando estos cambios horarios es porque también se alega o se justifica, también hay estudios prácticamente de todo, pues hay estudios que dicen que hay un mayor ahorro energético,
sí,
¿vale? De ahí que cambiemos cada 6 meses. Uh-huh. Y parece ser cierto, es decir, parece ser de verdad que, depende del estudio que podáis mirar, pues entre 6 y 10 euros que parece muchísimo, pero son 6 o 10 euros por familia, ¿vale? Lo que supondría el ahorro. Esto, súmale también al ahorro energético que puedan tener las empresas, al final suponen alrededor de 300 millones de euros, que es un 5%, ¿vale?, de lo que es el consumo energético en este país. Ajá. Dices, bueno, oye, pues se puede valorar, ¿vale? Lo que nosotros decimos es... Esto, ¿vale? O sea, cuando cada vez que se producen los cambios de los horarios, hay alteraciones fundamentalmente en los niños, ¿vale? Y también en las personas, especialmente de mayor edad. Por estas alteraciones.
Claro, sí, no solo creo cuando se pierde una hora de sueño, ¿no? O sea, en primavera. En el cambio de primavera perdemos una hora de sueño, que yo no sé si es una cosa que se va arrastrando, por lo menos a lo largo de unas semanas, pero incluso en este cambio último que hemos tenido ahora, el de, el de otoño, que ganas una hora de sueño, bueno, así como ganancia mínima, ¿no? Pero también yo creo que eso altera a la gente, ¿no? Y
claro,
estás agotado, hora, un poco desconcertado, quizás.
Es una hora que cuesta adaptarse. Entonces, hombre, hay recomendaciones que dicen, como ya se va a producir el cambio, ya lo tenemos asumido, pues hay recomendaciones de médicos, de psicólogos, de bueno, de personas que trabajan en la salud, que dicen, oye, pues aquellos que se vean más afectados, que poquito a poco pues vayan en los últimos días adaptando, adelantando un poquito acostarse o adelantando las horas de las comidas y demás. Bueno, pero lo cual quiere decir, y se evidencia, que hay una repercusión directa, ¿vale?, sobre la salud y el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, desde AROE, ¿qué es lo que decimos? Es no cuestionamos estos informes económicos. Lo que ponemos sobre la mesa es que se evalúe si compensa efectivamente este ahorro energético del que estamos hablando sobre el coste adicional que supone en otros temas, como es el tema de la salud, el incremento del coste sanitario para la atención a estas personas que sufren este tipo de trastornos y de alteraciones.
Claro.
Y luego valoremos qué es más importante para un país, si la salud y el bienestar de sus ciudadanos o, por el contrario, un ahorro económico que, bueno, sinceramente, hay otros estudios que lo que dicen es que ese ahorro cierto, pues luego, pues con el incremento, por ejemplo, del consumo de la calefacción en los meses de invierno o del consumo del aire acondicionado, pues de alguna forma se ve compensado y no es tanto como parece, bueno, pues poner en valor a algunas personas que justifican, ¿no?, la necesidad de este cambio por estos motivos.
Claro, y entonces el cambio, o sea, lo que habría que hacer es, pues por decreto, supongo, dejar el horario en el próximo cambio, quedarnos en el horario que nos corresponde.
¿Es?
Que me imagino que esto, vamos, no sé cómo responden, pues como las instituciones, el gobierno, los poderes públicos, desde luego entre la gente, a pesar de que sea habitual que uno se queje de lo tarde que llega, lo cansado que está siempre, tal, pero parece que en España hay como bastante... como un disfrute o una afición a que de repente estés en las Rías Bajas bañándote en verano y sean las 11 de la noche y esté todo el mundo excitadísimo, ¿no? O sea, que la respuesta social que habéis encontrado vosotros... Que es...
Pues mira, si desde el punto de vista un poco más de las instituciones, ¿no? Un poco, vamos a hablar de ámbito más institucional, pues con todos aquellos agentes que de verdad pueden hacer normativamente algo o impulsar medidas que nos ayuden, ¿no?, y que faciliten a todos los ciudadanos. Mira, yo te diría que existe un informe, ¿vale?, que está aprobado, ¿vale?, en la subcomisión del Congreso de los Diputados, la subcomisión para la racionalización de horarios y la conciliación de la vida familiar, ¿vale?, que ya está aprobado por todas las fuerzas políticas de todos los signos, está aprobado y está publicado. Fíjate, quiero recordar que es el 26 de septiembre, en el boletín de del Congreso del 26 de septiembre del año 2013.
Ajá.
Solamente está pendiente, ¿vale?, de que se ratifique. Ahí está, en el cajón. ¿Vale?
Se ratificaría y se implantaría ya.
Claro, realmente ¿qué se trata? Es de impulsar, no basta con eso, o sea, es insuficiente cambiar, decir, pues ya a partir de ahora ya estamos nos quedamos en el horario correspondiente a nuestro uso, ¿no?, a nuestra localización geográfica. Bueno, pero esto no es suficiente. ¿Qué necesitamos? Acompañar a esta propuesta, ¿vale?, con toda una serie de medidas que faciliten de verdad esta conciliación, ¿vale?, de la vida familiar con la vida personal y con la vida profesional. Porque, mira, en AROE últimamente estamos también promoviendo mucho Yo te diría que trabajar con los conceptos de conciliación y de corresponsabilidad. Es decir, estamos yendo un poquito ya más allá. Bueno, pues por un tema es evidente de la bueno, diferente distribución de las cargas, ¿no? De las tareas domésticas y las tareas del hogar sigue recayendo prioritariamente sobre la mujer. Hay estudios que demuestran que la mujer dedica al día, además de su jornada laboral fuera de casa, 4 horas y media a las tareas domésticas.
Diarias.
Diarias, cuando los varones, ¿vale?, dedican 2,5. Hombre, si haces estos datos estadísticos con respecto a tiempo atrás, hemos mejorado. Bueno, pero todavía queda mucho por hacer.
Claro.
Entonces, mira, el cambio al uso horario, unido, por ejemplo, a adelantar simplemente la hora de la comida, ¿vale? En vez de comer a las 2 o a las 3, empezamos a comer una hora antes, entraríamos a la misma hora, lo que haríamos es acortar la jornada de mañana, que tenemos una jornada de mañana muy prolongada, mucho más que de la tarde, y siempre pensamos que es que salimos muy tarde, que también, ¿vale? Pero realmente lo que prolongamos mucho es la jornada de mañana.
Claro.
Interrumpes a la una, por ejemplo, acortas, y esto es un tema que es donde entran las empresas en juego, y la necesidad de que todos trabajemos en nuestras organizaciones por intentar conciliar para todos, cada uno sabrá en su organización, en su sector de actividad, cómo lo tiene que hacer o cuál sería la propuesta más adecuada, es trabajar por tener una mayor flexibilidad a la hora de entrada y de la salida, acortar la hora de la comida, que seguimos con, en muchas empresas y organizaciones y sectores, con dos horas.
Todos los días.
Dos horas, absurdo, señores, claro. De 2 a 4 de la tarde, por ejemplo. Y luego salimos a las 7, a las 8 de la tarde. Entonces ya es que es evidente. Entonces solamente adelantando esta hora y flexibilizando los horarios de entrada y de salida nos permitiría muy probablemente estar en casa entre las 5 y las 6 en la gran mayoría de las organizaciones.
Me imagino que esto arrastraría también un cambio de pues incluso como en los hábitos de alimenticios. Porque si no tienes 2 horas para comer, para comerte unos garbanzos, un filete empanado y un flan y media botella de vino, ¿no? Y todavía te queda 1 hora para estar así, pues comes algo más ligero, cenaríamos antes, pero como una cena más contundente, el desayuno sería más contundente, que es más o menos como los hábitos que hay en el resto de los países.
Claro, es que tú fíjate, las recomendaciones, por ejemplo, de una dieta equilibrada es, dice, comamos 5 veces al día. No comemos 5 veces al día, no lo hacemos. Modificar estos horarios permitiría hacer comidas más ligeras, pero más numerosas a lo largo del día y en unos horarios probablemente razonables.
Claro, y eso vendría, ¿vale?, de manera natural.
Claro, y vendría de manera... y no tiene por qué modificar sustancialmente... nuestras actividades, todo lo contrario, nos permitiría y liberaría tiempo para poder disfrutar del deporte, para la cultura, para atender a nuestros mayores, para atender a nuestros familiares, para dedicar tiempo a nuestros amigos, es decir, dispondríamos de más tiempo para nosotros mismos, que es que no le damos. Lo que observamos un poco, permitidme que generalice, que siempre hay excepciones, ¿vale? Pero creo que tenemos mucho que trabajar en España por de verdad poner en valor la gestión de nuestro tiempo. No valoramos el tema, por ejemplo, de la puntualidad, el tema de las reuniones, de las organizaciones que deciden poner una reunión a las 7 de la tarde. Pero, ¿qué vas a hacer en una reunión de las 7 de la tarde? ¿Qué no se haya podido hacer
a lo largo del día?
Es decir, eso es una mala gestión y esto es no poner en valor el tiempo de las personas y de con las que trabajas. Me da igual que sea tu responsable, que seas un colaborador, me es indiferente. Todos tenemos nuestro tiempo de trabajo, debemos ser lo más productivos posibles y, bueno, pues en el tiempo que nos corresponda. Hay una cultura, nosotros observamos, hacemos trabajos de consultoría y de investigación un poco en las empresas para ayudarles, ¿no?, de alguna forma a implantar medidas que favorezcan esta conciliación. Y bueno, yo puedo decirte, y hay muchos casos de éxito. También tengo que decir que todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Pero bueno, sobre todo en las grandes empresas, digo que en la pequeña y la mediana, la pequeña y la microempresa, todavía hay mucho por lo que trabajar, pero ya se están adoptando cosas y medidas muy interesantes y al principio se identifica mucha reticencia, fijaos lo que os digo, incluso por la representación social, ¿vale?, por los propios trabajadores. Porque, bueno, cuesta mucho cambiar las costumbres, Bárbara, ¿sabes? Claro. Cuesta un montón.
Y sí, a lo mejor la gente se encontraría sin saber muy bien qué hacer o qué,
bueno,
en qué emplear su tiempo.
Nos acostumbramos a tener un horario prolongado, tal, tal, y resulta que si llegamos a casa a las 6 de la tarde, pues eso nos va a obligar probablemente a hacer cosas que ahora mismo no nos apetecen, ¿vale? O a lo mejor a tener que atender, pues bueno. Bueno, yo diría que hay que aprender a disfrutar de este tiempo que a día de hoy no lo tenemos, pero yo pienso que muchas veces porque no lo queremos de verdad optimizar. Y eso es, en esto es en lo que estamos trabajando. Hay clarísimamente, uy, si me enrollo mucho me lo puedes decir, Bárbara.
No, es interesantísimo todo. Sí.
Hay muchos estudios que demuestran que hay un incremento, o sea, pero además de forma inmediata, en la de empresas que ponen en marcha medidas de horario, por ejemplo, continuado, sí, y flexible, de entrada y en la salida, hay un incremento de entre un 15 y un 20% en la productividad de los trabajadores. Ajá. En el mismo tiempo son capaces de hacer mucho más trabajo.
Claro.
Hay una reducción del absentismo laboral, también de forma muy notable. Hay una reducción de los costes en las empresas en cuanto a suministros, consumos de, pues lo que es el teléfono, la luz, el consumo de la calefacción, de ahorro de los aires acondicionados, del propio material, de consumibles, de fotocopias. Tú imagínate en una empresa grande, todo, simplemente en una hora de luz, ¿vale? Yo me estoy imaginando empresas como Telefónica,
claro,
por ejemplo,
sí, sí,
¿vale? Que tienen mega edificios, o los propios ministerios, la propia administración pública, ¿vale? Una hora de no tener encendidas es mucho dinero para la administración,
claro,
y para todos los ciudadanos, que recordemos que el dinero público es de todos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, esto está perfectamente demostrado. Y luego tienes otro aspecto que no se valora y que para mí es fundamental, y es la incrementa de forma notable la implicación de los trabajadores con la empresa.
Yeah.
¿Vale? Hay una identificación mayor de la marca, de los propios trabajadores, el clima laboral mejora. Uh-huh. Es decir, que indirectamente se producen toda una serie de ventajas que no van necesariamente ligados a unos datos económicos,
claro,
que también los tenemos.
Pero que me imagino que al final sí que acaban repercutiendo.
Repercute, o sea, que sí, en que todos somos más felices y todos disfrutamos de nuestro trabajo, somos más productivos en nuestros puestos, nos implicamos más en nuestras organizaciones. Es decir, que yo pienso que fijaos lo que supone solamente colocarnos en nuestro horario geográfico y adelantar una hora.
Claro.
De verdad que todos estos beneficios se producen. Reducción de la siniestralidad laboral, en fin. Es que yo creo que son ventajas,
son todas ventajas. Sí. Y claro, has mencionado las pequeñas y medianas empresas, porque todo lo que nos has explicado me encuentro que es más, quizá más sencillo de implantar en ministerios, en instituciones públicas y en grandes empresas. No sé hasta qué punto las empresas pequeñas, familiares, de una sola persona pueden. En realidad me imagino que se verían arrastradas si todo el sistema económico y productivo va funcionando con ese horario, pero no sé hasta qué punto eso se puede implantar por decreto, vamos.
Bueno, a ver, yo pienso que por decreto no se... Pues se puede hacer por decreto el que volvamos a estar en el horario que,
claro,
nos corresponde por el uso solar. Todo lo demás tiene que ser, son temas que deben venir vinculados a un tema de negociación. Nosotros no tenemos una medida, o sea, no tenemos un estándar de qué es lo que se tiene que hacer, ni vamos a hacerlo, por supuesto que no, porque nos equivocaríamos los planteamientos. Es decir, es cada empresa, cada organización y sobre todo cada sector de actividad, que son bien complejos y heterogéneos en nuestro país, tienen que trabajar e identificar cuáles son aquellas medidas, aquellos horarios,
claro,
que son más flexibles y que son posibles adaptarlos. Todos queremos una sanidad 24 horas, yo la primera. Es incompatible que nuestros personal sanitario y el personal de auxiliar y de apoyo tengan un horario conciliable con su vida familiar o con su vida personal. Yo pienso que se puede trabajar en ello, ¿vale? Hay instrumentos para hacerlo. Bueno, podemos proponer cosas, ¿no? Como puede ser que la propia negociación colectiva pues incluya. Es decir, se pueden hacer cosas. Es evidente que acompañarlo de temas normativos que favorezcan la negociación de todo este tipo de medidas va a ser positivo, porque lo que va a hacer es ayudar, ¿no?, a que eso se promueva. Desde luego es fundamental que el gobierno, que todos los partidos políticos, que nuestros sindicatos, que nuestras patronales primero se conciencien de que esto es bueno. Y bueno, otro tema también importante es el tema de la televisión, que no se nos olvide luego comentar el tema de la importancia que tiene la televisión en todo esto.
Y el momento, o sea, el prime time, por ejemplo, ¿no?
Es lo, sí. Claro. Entonces, bueno, o sea, adoptar una única medida no es suficiente. Tienen que venir acompañadas, de verdad, de un interés por todos los actores, ¿vale? Para que esto se lleve a cabo y de verdad tenga una repercusión directa en todos. Porque, hombre, no tiene sentido que la administración decida promover esto y que por la sociedad estemos demandando, por otro lado, que tengamos servicios públicos, que se atiendan los ministerios a las 7 y a las 8 de la tarde. En fin, claro. vamos a ser un poco coherentes. ¿Es necesario? ¿No lo es? Yo digo que soy la primera que quiero ciertos servicios 24 horas. Claro. Bueno, pero serán esos sectores quienes
que
negocien.
Esas características.
Bueno, y que negocien y que trabajen en ver en qué medidas. Y yo creo que es un tema también de trabajar la flexibilidad. ¿Vale? Luego tenemos una cierta cultura muy, muy arraigada, yo diría que en los empresarios y que no se sientan, ¿no? De alguna forma ofendidos, pero yo soy también empresaria y sé lo que es, pero sí que lo percibo, ¿no? Nos da un poco de miedo dar esta flexibilidad porque yo creo que todavía tenemos una cultura del presentismo bien marcada y pensamos que el mero hecho de que nuestros colaboradores estén en su puesto de trabajo es igual a un mayor y un mejor rendimiento, cuando es todo lo contrario. Y hoy en día pues hay muchos medios, como es el tema del teletrabajo, las herramientas tecnológicas nos dan muchas facilidades para poder trabajar de otra forma.
Exacto, sí.
De otra forma, no sé cuál, diferente.
¿Y el teletrabajo no puede suponer, o sea, con todas sus aparentes ventajas, no puede suponer al final como una ampliación del horario laboral? O sea, empezando como por tener el correo electrónico en el teléfono, que te llega igual que si fuese un mensaje o un WhatsApp, ¿no? O sea, que si uno tiene su horario hasta las 6 de la tarde, hasta las 7, le llegan los mails, trabaja hasta esa hora y sin embargo puedes haber salido ya, estar haciendo tu vida, tus compras, tus cosas, pero te van llegando como requerimientos y es muy difícil no estar como contestando mails en el metro, todo este tipo de cosas.
Bueno, yo diría que ahí entra en juego una de las cosas que es uno además de los cursos que parece mentira, que más promovemos y que más nos solicitan a la asociación, que es el tema de la gestión del tiempo. Trabajamos con un montón de empresas, de grandes empresas, de directivos, diciéndoles cómo tienen o cómo es conveniente que se organicen el tiempo.
Claro.
Y al final, esto que me estás comentando es un tema de que tú tienes que ser quien te autorregules.
Claro.
Yo no sé si tu puesto de trabajo requiere que estés las 24 horas conectada y las 24 horas en alerta. No lo sé. Tendrás tú que saber si esto es así o no. Lo que sí que te podemos decir es, hombre, si no es necesario, ¿vale? No hace falta que tengas el alarmita de cuánto te entra el Twitter, el WhatsApp, el correo electrónico.
Claro.
Y nos entra un mensaje y corriendo, automáticamente interrumpimos la tarea que estamos haciendo, interrumpimos la conversación que estamos teniendo con amigos o con compañeros de trabajo, interrumpimos las reuniones y atendemos la inmediatez. Esto provoca una pérdida de tiempo, que es lo que se llaman los famosos ladrones de tiempo, ¿vale? Que generan una falta de productividad enorme. Hay empresas que están implantando estas medidas de conciliación y esta flexibilidad, a cambio lo que están pidiendo es, correcto, vamos a limitar el acceso a los correos electrónicos personales y a limitar también el acceso a este tipo de WhatsApp, lógicamente salvo excepciones y atenciones a la, en fin, lógicamente salvo,
claro,
estamos hablando de restricciones muy muy
bueno,
organizadas, ¿no?
Trabajos, o sea que, que algunos no necesitan una respuesta urgentísima, ¿no?
Porque claro, ahí está. Entonces
peligro,
también
bueno,
puede ser, mira, esto se nos plantea muchísimo con los autónomos.
Claro.
Con los autónomos. Los autónomos son profesionales que viven por y para, lógicamente. Entonces, ellos mismos tienen que ponerse su propio límite. O sea, tienes una familia, tienes una vida, o no, no lo sé. Bueno, cuando hablo de familia, no hablamos de tu vida
tu
personal.
Tu vida personal, claro.
Tu, bueno, tienes pues eso, tu familia en el sentido estricto, en el sentido más amplio de la palabra, tienes tus amigos, tienes tu vida, organízatela. Que tu vida quieres que sea 24 horas el trabajo, nadie te lo está pidiendo.
Yeah.
Entonces ponte un horario, procura gestionar, ¿no?, las cosas adecuadamente. Esto no quita para que siempre trabajemos con excepcionalidades. Cuando hay que hacer una reunión urgente porque hay una crisis o algo que ha surgido, hay que atenderlo.
Claro.
Seríamos unos malos profesionales si no lo hiciéramos. Yo, mi experiencia me dice que esto no se produce. O sea, los profesionales, por lo general, son buenos profesionales, son responsables en su trabajo y responden a situaciones de excepcionalidad. Por tanto, bueno, yo es que tengo mucha fe en esto. Hay de todo, pero es la generalidad.
Claro, pero ¿vale? Efectivamente eso es una ya responsabilidad de cada uno.
Efectivamente.
Donde nadie se puede meter. Y estábamos, justo hoy han publicado en El País una carta al director que hablaba, porque también me imagino que los niños todo esto lo padecen muchísimo, o sea, empezando por que pasan mucho tiempo solos, ¿no? Y también tienen unos horarios en el colegio, pues quizá casi como adaptados a los horarios de los adultos que tienen con sus trabajos y tal. Entonces, bueno, los últimos días han estado apareciendo como peticiones de que se reduzcan por lo menos los deberes que tienen que hacer en el colegio, porque se pasan, es que no sé cuántas horas van al colegio, pero vamos, desde las 9 de la mañana hasta las 5, pero luego llegan a su casa y tienen que hacer los deberes y realmente están todo el día pues como estudiando o tal. Y quizá pues esto sea un exceso. Y en la carta esta del País, de un lector, hablaba de... ponía como ejemplo que en Finlandia pues las clases duran 45 minutos y luego siempre tienen un cuarto de hora de descanso, que está bien tanto como para los profesores como para los niños. Y bueno, y esto ayudaba a que estuvieran más concentrados, porque verdaderamente una hora de concentración seguida pues quizás sea mucho, ¿no?, para los niños. Entonces, ¿vosotros tenéis estudios sobre cómo puede afectar a los niños esta...?
Mira, ahora mismo yo te diría que uno de los trabajos prioritarios en los que estamos centrando un poco la atención es en la educación, ¿vale? De la conciliación y de la corresponsabilidad, que te decía esas dos palabras, en los centros escolares. Pero no solamente para la educación de los niños, que es prioritaria, sino también para la educación de los padres, ¿vale? Ajá. Y también, por supuesto, formar o de alguna forma dar unos mensajes a los docentes para que a su vez puedan implementar, ¿no?, y explicar este tipo de cosas a los niños. A ver, esto es un problema del sistema educativo español. Esto no es un problema, viene derivado, pues bueno, de cómo tenemos estructurado el horario, que directamente, ¿qué es lo que hacemos los adultos? Los adultos lo que hacemos es, tenemos nuestro horario de trabajo y los niños les adaptamos su horario, me da igual la edad que tengan, les las adaptamos para cubrir, para que yo luego pueda ir a recogerle o le recoja en casa de lo que sea o a la actividad extraescolar. Claro. Con lo cual lo que estamos haciendo es cargando a los niños de actividades, ya no solamente las escolares, sino también las extraescolares, que al final del día los críos están agotados. Claro. ¿Y esto qué produce? Falta de rendimiento. Vuelvo a insistir que comentemos el tema de lo de las televisiones, ajá, porque claro, va muy ligado también a estos temas, que no nos ayudan absolutamente en nada, ¿vale? Porque no solamente esto, los niños llegan a la tarde porque los padres les recogen tarde, ¿vale? Porque si no, los niños están solos, que esto es otro de los problemas que se está identificando, es la soledad que viven muchos niños desde que son muy pequeños, ¿vale? Pues bueno, porque consideramos que ya se pueden quedar solos, pero un niño de 11 años, de 10 años, solo en casa, 3 horas, es mucho
todos
tiempo,
los días,
todos los
claro,
días solo. Sí. Nadie controla lo que hace con todo lo que lleva hoy en día el acceso a internet, el tema de las videoconsolas, es decir, que se están detectando muchos problemas en el rendimiento escolar, ya te digo también en aspectos emocionales, ¿vale? Y en la falta de relación social de los de los niños motivados por estas prolongadas jornadas y un exceso de actividad y falta de juego.
Claro.
Entonces, el tema de los deberes, bueno, ahí nosotros no vamos a entrar a debatir, no es nuestro foco de atención, es un tema del que el sistema educativo debe afrontar, pero desde luego nosotros una vez más aquí sí que pedimos que esto es una de las graves consecuencias que tiene las jornadas tan prolongadas de trabajo y este horario, ¿vale?, de salida tan tarde que tenemos en España del trabajo. Entonces, bueno, adelantar todo esto permitiría que pudiéramos estar mucho más tiempo con nuestros niños y dedicarles el tiempo que requieren y que nos piden, porque es que lo demandan y no se lo damos.
Me imagino que los padres querrían dárselo también, en general. O sea que...
Hombre, hay que entender que sí, a los padres nos gusta estar con nuestros hijos y atenderles, pero hay que atenderles con tiempo. ¿Y qué nos ocurre? Te insisto, yo siempre me pongo la primera, que tengo 3 hijos, ya están más mayores, pero tengo 3 hijos, que llego a casa cansada con un montón de cosas para hacer y los niños me quieren hablar y ¿qué hago? Gritar.
Claro.
déjame que tengo que hacer tal, tal, tal. Bueno, los niños necesitan que estemos con ellos. Esto uh-huh. es un tema. Y vamos a hablar del tema de lo de los medios. Porque aquí el tema de los medios de comunicación, no sé si sabéis que el año pasado, desde AROE con Televisión Española, formalizamos, que la verdad es que nos sentimos pues bastante, estábamos muy contentos de todo ello, porque formamos un acuerdo con el director general del ente público, pues para que se limitara el horario del prime time. Uh-huh. Nosotros lo que estamos pidiendo es que aquellos programas que son de máxima audiencia y fundamentalmente aquellos que están dedicados a la familia, pues finalicen no más tarde de las 11 de la noche. Uh-huh. Porque lo mismo, os pongo el ejemplo de, pues no sé, no Masterchef, pero de estos de los niños, los ¿cómo se llama?
De los niños que cantan.
Los niños que sí. cantan, los niños que cocinan, es que no me acuerdo de los programas. Sí. Uh-huh. Todos estos programas, o las películas que son así también interesantes, ¿no? Uh-huh. Que familiarmente pues nos gusta sentarnos a ver y que acaban más tarde de las 12 y algunos a la 1 o 1 y cuarto. Sí. Entonces, si ya te cuesta mandar a la cama a los niños, porque ya nos cuesta a todos, a que sea una hora prudente irse a la cama, cuando tienes un programa que en vez de empezar a las 9 de la noche empieza a las 10 y media o a las 11 y uh-huh. acaba a la 1 o casi a la 1 de la mañana, yeah. al día siguiente,
o sea, los niños
¿cuál es el rendimiento que tienen?
6 horas, vamos.
Claro, y si no supone una pelea familiar para mandarles a la cama.
Yeah.
Entonces, no nos ayuda en nada. Entonces, fíjate, la experiencia que tuvo Televisión Española en esto, la verdad es que durante unos meses sí que estuvo, no sé si visteis, que en la parte superior izquierda aparecía el logo de este programa.
Sí, justo te lo iba a comentar, que yo lo estoy viendo últimamente, que vamos, lo siguen haciendo en las películas estas que ponen la 2, tal. Este programa acaba antes de las 12, ¿no?
Bueno.
O sea, como para que te quedes a verlo o no, si de repente ves que va a acabar muy tarde, ¿no?
Claro, bueno, está bien informarlo, pero nosotros lo que pedíamos es que por lo menos acabaran a las 11, justo para facilitar un poco todo este tema del horario y de la importancia que tiene el sueño, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto ha tenido unos resultados sobre la audiencia negativos del ente público. Pero claro, entonces desde yo entiendo que se cuestione, dice, hombre, no voy a ser yo, ¿no?, la única entidad que ponga en marcha esta medida y todos los demás se lleven encima mi audiencia. Sí. Hombre, pues es evidente que no es razonable. ¿Qué sería razonable? Que hubiera un pacto conjunto de que todas las televisiones, ¿vale?, pues quisieran de verdad ayudarnos, porque no es que no nos ayuden a comisión, nuestro objetivo es desaparecer. O sea, ojalá el año que viene, 2016, AROE no existiera, porque ya hemos conseguido nuestro objetivo, ¿vale? Pero es que necesitamos contar con medios tan importantes como es la televisión, tanto uh-huh. las públicas en este caso como las privadas, ¿vale? Para ayudarnos, ¿vale?, a que podamos tener unos horarios de televisión que nos facilite razonables, uh-huh. que los partidos de fútbol no empiecen a las horas que empiezan. Claro. En fin, aquí podríamos tener un debate, pero que sepáis también que hay una repercusión directa sobre la audiencia, ya, que es negativa, o sea, uh-huh. ha bajado. Entonces, bueno, yo puedo comprender que por lo menos se lo cuestionen. Entonces, aquí pues es otra de las cosas que queremos pedir. No se puede trabajar solo sobre una medida. Hay que contar con todos los actores, tener de verdad un interés real por parte de todos de querer, ¿vale?, adelantar o de querer aplicar una racionalización de los horarios.
Claro.
Esto sería lo ideal.
Sí, y entonces, para ir acabando ya, esto que nos has dicho que está en realidad pendiente de aprobación, digamos, uh-huh. la implantación, bueno, ahora va a haber elecciones, tal, yo no sé si vosotros, o sea, ¿qué es lo que ha frenado que se implante? Y si tiene pinta de que puede implantarse próximamente, porque luego hay cosas que se quedan preparadas y no acaban de entrar, ¿no?
Bueno, a ver, yo os diría, mira, el nuevo presidente en estos últimos meses se ha reunido nuevamente se ha reunido pues con todas las fuerzas políticas y todo el mundo está de acuerdo en uh-huh. la implantación. Bueno, vamos a querer entender que en estos últimos años ha habido otras actuaciones prioritarias por parte del gobierno y por parte del resto de las fuerzas políticas para estar centrados quizás en otras medidas que el país necesitaba, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar otra vez en positivo. Parece que de verdad estamos saliendo de la crisis lentamente, con esfuerzo, con todo lo que queramos, y podemos empezar otra vez, ¿vale?, a hablar de ciertas cosas que hemos dejado un poquito olvidadas uh-huh. en estos años tan difíciles. Uh-huh. Bueno, hay interés por parte de todo el mundo, hay una buena recepción, ¿vale?, de nuestras peticiones y nuestras demandas por parte de todos. Uh-huh. Ahora lo que necesitamos es el interés político real. Uh-huh. Entonces vamos a esperar a las próximas elecciones. Uh-huh. Y vamos, desde luego, desde la asociación, no vamos a cejar uh-huh. de trabajar, de denunciar en el sentido positivo, ¿vale? De que por favor se nos ayude y que por favor trabajemos por y para mejorar estos horarios, que al final tienen una repercusión directa en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, uh-huh. que es un trabajo para todos. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a confiar en que nuestros políticos, nuestros gobernantes, de verdad, lo pongan en marcha.
¿Vale? Estupendo, fenomenal. Pues nos vamos a despedir ya de Belén. Si a alguien le interesa profundizar más, creo la dirección de vuestra página web es horariosenespaña.es.
Bueno, es horariosenespaña.com.
Ah, .com.
Sí, es Horarios en España, sin ¿sí? la ñ, con uh-huh. horespana.com. Allí tenéis información sobre lo que es AROE, tenéis también información de cuáles son el manifiesto, ¿vale?, que nosotros tenemos, cuáles son los puntos principales, aunque yo os los he resumido, uh-huh. Los principales sobre los que queremos trabajar, y os animo también a todos a que os asociéis, o incluso que simplemente como apoyo, ¿no?, uh-huh. de la sociedad civil, pues os apuntéis un poco en esta asociación para reforzar de alguna forma nuestro trabajo, que serán perfectamente y muy bienvenidos.
Estupendo,
todos.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Belén, por venir al Estado Mental.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, Bárbara.
Adiós, buenas tardes.
Sol a ciutat de color terabassa et sa catedral satelitja se mescla amb el fum d'un vaixell discomar l'edifici de Gessa se desmorona treuen reflexes damunt serena des vidres daurats faraones, obres de temps passats totes diferents. No hay dos iguales, un montón de gentes, Islas Baleares, oh no, Islas Baleares, oh yeah, Islas. Sol a Ciutadella per Sant Joan sones jaleo, hi ha molt de cavalls, cas de llimona i gent xoriller, sa gent s'emociona i tires de pell. És darrer tot de Fabiol fins l'any que ve si Déu vol. Treu et sol a la Sabina a contrallum, es far de barbaria a Sant Ferran, sa fonda Pepe es taller de Formentera guitars. Todos diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes, Islas Baleares, oh no, Islas Baleares, oh yeah, Islas Baleares. Baleares, oh yeah, Irlas, Sadri, hey, walk, Sierra y la Bradri, Manuak, Sierra y la Bradri. Se los de Prus, Manua, Sera y la Bradri, Ses nejes nos nomnu, Se la ugi sois dian, Ses nere fitzadot, Satidaret nem rufet, Se llet sa, Epe pan mufes, narraf massa, aire broba grossa, muller noca, anida salalos de wai, star wat sardivs a dad no rasnumats, estel farnawai, anoroms a da sa, se hadis y fides. Ram oxilesham wood moves of milk some massage dealer, the slar the testa.
Miquel, hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran tema.
Claro, en honor a las islas. Estamos hablando con Miquel Pou, que hace unas semanas, él está en Palma de Mallorca, hace unas semanas promovió una campaña en change.org para solicitar que las Islas Baleares se quedasen en el horario de verano. ¿Nos puedes explicar, Miquel, por qué decidiste iniciar esta campaña?
Bueno, porque decidí personalmente hacerlo es porque, bueno, hay un la gente aquí siempre tiene el mismo tipo de conversación y de queja cuando se acerca esta fecha. Uh-huh. Y una de las cosas que me llama la atención es que nunca nadie hace nada, simplemente cambia la hora sin dar ningún tipo de queja a nivel autonómico, estatal.
Sí.
Entonces, usando las herramientas de Facebook o de redes sociales, pues tienes un poco más de voz para dar a pensar, dar a conocer lo que piensas realmente, y esa fue una de las razones.
Claro, ¿y qué ventaja supondría? Porque, claro, el horario de anochecer, o sea, anochece, si vemos un mapa de la península con las islas, y entre Mallorca, por ejemplo, y Vigo, hay una diferencia de una hora prácticamente, 45-50 minutos, con respecto a que el sol se oculte. Y esto es, supongo, una de las razones que te llevó a solicitar esto.
Sí, es una de las razones, pero hay muchas más. Hay una diferencia, como tú muy bien dices, es casi una hora de diferencia entre la hora que se pone el sol en Mallorca y la hora que se pone el sol en Vigo. Nosotros somos una comunidad que vivimos directamente del sol y consideramos también que se tendría que adaptar las horas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.
Uh-huh.
Sí que consideramos que tenemos un desfase en relación a otras comunidades de la península.
Uh-huh.
Y que perdemos horas de sol eficientes, digamos. Pero aparte de esto, hay muchos beneficios en relación a la salud, al turismo, a la experiencia laboral, al comercio. Hay muchas variables que pueden cambiar y mejorar la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas de las Baleares.
Claro, y por ejemplo, con respecto al turismo, que es un medio de ingreso importantísimo en las Baleares, ¿esto supondría un beneficio realmente?
Nosotros creemos que sí. La gente viene desde Europa a buscar el sol,
claro,
lo que tienen ahí en sus países.
Uh-huh.
Entonces, si adaptamos estas horas de sol que tenemos nosotros para que esta gente y nosotros mismos podamos disfrutar más de la luz del día, cuando tenemos el tiempo libre, quiero decir, porque, a ver, no te queremos hacer ningún tipo de magia ni truco ni
sí,
nada, tenemos las horas que tenemos de sol. Pero tenemos que tener en cuenta que por la mañana, cuando hace más sol, en contraposición de lo por la tarde,
sí,
todos tenemos obligaciones, o nos vamos a estudiar, o nos vamos a trabajar.
Sí.
Entonces lo que queremos es más horas de sol o más luz solar por la tarde, cuando,
claro,
tenemos el tiempo libre.
Claro, eso es. Y la campaña, no sé cómo ha funcionado exactamente, ¿nos puedes decir si ha tenido alguna repercusión como en las instituciones baleares o...?
No, a nivel político no ha tenido no ha hecho mucho ruido, pero sí, uh-huh, que a nivel social pues ha tenido mucha, y a nivel mediático también.
Sí.
Nos pusimos tarde en poner a disposición de la gente este tipo de herramienta, pero no ha terminado aquí. Quiero decir,
claro,
que seguiremos luchando todo el año para que el 30 de octubre del año que viene,
uh-huh,
pues no cambiemos la hora.
Uh-huh. Muy bien. Pues pues eso es todo. Muchísimas gracias por contestar a nuestra llamada y seguiremos hablando.
Gracias a vosotros.
Bueno, un abrazo. Chao. Hasta luego.
el estado total.
Esta danza de Rossini que estamos oyendo, cantada por Juan Diego Flórez, podría considerarse la traducción musical de lo que se siente en los países mediterráneos cuando uno sale a la calle. Las calles están llenas, los jóvenes hacen serenatas, toda la población parece empeñada en desfilar y charlar hasta el amanecer. Sin embargo, en Escandinavia las cosas son muy diferentes. Tenemos una invitada esta noche, Paloma, que nos va a contar su experiencia mientras estuvo viviendo en Noruega. Ella pasó un año allí y verdaderamente para un español esta es una de las razones por las que de las que se queja más la gente. Incluso explican que han vuelto los expatriados a España porque no podían soportar la falta de luz. En el caso de los países extremos las cosas se recrudecen bastante. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Pues queríamos saber, que nos cuentes, tus experiencias viviendo en un país durante el invierno y creo que luego la primavera, durante el duro invierno escandinavo. ¿Tú dónde estuviste viviendo y en qué época?
Sí, yo estuve viviendo en Oslo durante 10 meses. Llegué a principios de octubre, que en realidad es bastante mala época para llegar porque es cuando ya empiezan a ser los días más cortos, uh-huh. Empieza a hacer más frío también, que es bastante extremo. En Noruega y me quedé hasta finales de julio, que pues todo lo contrario, ¿no? Luz
extrema,
el
¿no?
Luz todo el día y tal.
Muy, muy bien. ¿A ti cómo, sí, cómo te, o sea, la época más extrema de falta de sol en Oslo, ¿cuándo es?
Sí, eso es lo mismo que en España, ¿sí? ¿No? Que es a finales de diciembre, justo antes de las Navidades. Uh-huh. Entonces, todo el mes anterior y en realidad en noviembre más o menos también hay mucha falta de luz, la peor época es esa y más o menos amanecía a las 10 o algo así y anochecía a las 2 o 2 y algo, o sea, había 4 horas de luz, pero en realidad uno no se puede imaginar una luz como es aquí a las 12 de la mañana, sino era una luz como justo antes de las horas del atardecer, porque el sol está siempre muy bajo.
Claro.
Y entonces, pues a mí lo que me pasaba, por ejemplo, yo trabajaba de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, uh-huh. Era que yo tenía que salir a mediodía a la calle para ver un poco el sol,
sí.
A la hora de comer, ajá. Porque si no, yo llegaba de noche a trabajar. Y bueno, veías así un poco el sol medio por la ventana, pero justo mi ventana daba como a un patio y no uh-huh. Se veía el cielo directamente. Uh-huh. Y cuando me iba a las 4 de la tarde era otra vez de noche.
¿Y los propios noruegos hacen lo mismo? ¿Salen un ratillo al sol para que les dé un poco de vitamina B? ¿O esto solo lo hacen los meridionales?
Bueno, lo que hacen el 85 o 90% de los noruegos, que es un país donde se viaja mucho también porque es un país muy pequeño y tal, uh-huh. Es que en noviembre o así se van a las Canarias, uh-huh. o yo qué sé, pues si se vuelven así más tal, se van a Tailandia, sí. 3 semanas, y todos te dicen que es que necesitan recargar las pilas para sobrellevar el invierno y tal.
Claro.
También es verdad que ellos están más acostumbrados a este clima, que lo han vivido desde pequeños.
Claro. Y puede ser, me suena que también esté muy extendido, igual que aquí en España muchísimas casas cuentan con aire acondicionado, que tengan ellos unas lámparas solares en sus casas.
Creo que hay bastante gente que tiene estas lámparas que, bueno, lo que hacen mucho es ir a los rayos UVA.
Ajá.
No tanto para ponerse morenos, que hay gente que sí, uh-huh. sino para absorber la vitamina D.
Uh-huh.
Luego, aparte de eso, hay unas lámparas que creo que en España o casi no se venden o lo que sea,
uh-huh.
que son para despertarte con luz natural,
uh-huh.
que en vez de tener un despertador, uh-huh. tienen una lámpara programada que se va encendiendo uh-huh. imitando la luz que tienes cuando sale el sol.
Claro.
Y esas son como las dos cosas que hay.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, tenía también un amigo que era del norte de Noruega, que ahí tienen noches perpetuas,
sí.
y él contaba que en la universidad los estudiantes de intercambio iban a una sala que tenían específicamente en la universidad
uh-huh.
con lámparas de rayos UVA y a todos les hacía mucha gracia, como los extranjeros que no pueden llevar el invierno sin los rayos UVA y tal.
Claro. Y luego, sin embargo, cuando se va cuando va uh-huh. avanzando la primavera y se acerca el verano, pues están, supongo que a lo mejor están sobreexcitados, porque yo no sé si se nota pues el efecto psicológico pues de la falta de sol en invierno y luego en verano pues como un disparate de toda la gente por la calle queriendo hacer planes y, o sea, si tú eso lo notabas
Desde fuera y desde dentro, ¿no? Es verdad que yo en invierno notaba que estaba cansadísima y yo llegaba a mi casa a las 4 de la tarde, comía algo y ya me quería ir a la cama solo. Me metía en la cama a las 9 de la... O sea, dormía como 11 horas diarias y estaba agotada todo el día.
Como un oso, vamos.
Como un oso que necesita invernar.
Sí. Y sin embargo, se acercaba la época de sol.
Y ellos yo creo que no tanto porque están más acostumbrados, pero es verdad que la gente está como más seria en invierno y hacen más planes en casa
uh-huh.
porque así no tienen que estar tanto por la calle y tal.
Uh-huh.
También porque hace frío y te apetece más como estar en casa y tal. Y, por ejemplo, los restaurantes y eso pues están mucho más vacíos y tal.
Uh-huh.
Y luego, en verano, efectivamente, es todo lo contrario. Yo lo noté mucho que estaba como si me hubiese tomado 25 cafés todo el día.
Uh-huh.
Entonces, se hacía de la época así más extrema, se hace de día a las 3 de la mañana y se hace de noche a las 11 o así.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, en realidad tampoco hay días que tampoco es súper de noche nunca y siempre hay como un resquicio uh-huh. de luz. Y yo estaba todo el rato muy acelerada, era la 1 de la mañana y decía, ¿cómo me voy a ir a la cama? Que tengo un montón de energía uh-huh. y tal, se acaba de hacer de noche hace nada. Y bueno, ellos se les ve que salen un montón, están todo el día en terrazas, incluso cuando tampoco hace tanto calor, pero bueno, ellos están todo el día en terrazas, como con el sol,
uh-huh.
encantados, salen un montón y sí que se nota, están como más amables, uh-huh. más contentos
uh-huh.
y tal.
¿Y cambian sus horarios de comidas y de cena del invierno al verano?
Yo creo que siempre tienen más o menos los mismos horarios. Ellos comen muy pronto y comen muy poco,
uh-huh.
Comen entre las 11 y las 12.
Uh-huh.
Y comen, por ejemplo, una compañera mía de trabajo se comía como una bolsita de nueces
uh-huh.
o un panecillo de estos duros que venden en Ikea.
Mendrugo.
Con algo untado o con una lonchilla de jamón, pero una cosa que no era ni como un sándwich de grande.
Uh-huh.
Y luego cenan entre las 4 y las 5 de la tarde.
Bueno, que es más o menos nosotros estamos comiendo.
A mí me parece que más que la comida y la cena era que se tomaban como el bocadillo de media mañana y la comida
uh-huh.
y luego a las 9 de la noche se comen un yogur uh-huh. o algo así antes de irse a la cama.
Y perdón, entonces mantienen más o menos los horarios.
Y eso siempre es igual.
Siempre es igual.
No cambia. Pero, por ejemplo, una cosa bastante que a mí me hacía bastante gracia es que en verano los niños no se quieren ir a la cama,
ajá.
porque además es un país donde no hay muchas persianas, entonces, bueno, tienen cortinas más gordas y tal, pero los niños ven perfectamente que es de día, entonces uh-huh. ellos dicen que no se quieren ir a dormir.
Uh-huh. ¿Y los tienen por ahí
Bueno, les dirán, correteando. Les contarán algo o no sé, pero sí que
claro,
sí que
se da este bastante. Efecto de los niños que son más sensibles. Pues muy bien, no sé si se te ocurre alguna cosa así característica y propia de Noruega que no te haya preguntado yo con respecto a este asunto de los horarios y la luz.
Bueno, otra cosa que a mí me contó este amigo mío que era del norte de Noruega, de Tromsø, que es como la ciudad del como la ciudad más grande del norte, que en realidad es muy chiquitita, uh-huh. Era que sus abuelos se levantaban, que eran así como más tradicionales, se levantaban mucho más pronto y hacían todo mucho más pronto, uh-huh. Que no sé si tiene que ver con que estuviesen más al norte. Uh-huh. Y, por ejemplo, él me contaba que sus abuelos se levantaban, o sea, a las 6 de la mañana desayunaban, uh-huh. Comían a las 10 y cenaban a las 2.
¿Y luego qué hacían?
Y luego el resto del día no sé qué hacían, creo que se metían en la cama a las 9 de la noche.
Claro. Realmente es casi hacer lo mismo que nosotros, pero todo un poco desplazado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, eso a mí me hizo bastante gracia. Sí, o, por ejemplo, con lo de la luz, yo tenía una amiga colombiana que vivía, que tenía un novio que era del norte también, y un día le dijo a su era el cumpleaños como de un primo de su novio, que era más pequeño y tal. Y le dijo, le podíamos regalar un faro para la bici, que he visto que no tiene. Ajá. Y entonces su novio dijo, pero es que no le hace falta, porque la bicicleta en invierno no se puede usar porque hace mucho frío. Claro. Y en verano no hace falta porque es todo el día de día.
Con lo cual, si alguien tenía pensado ir a montar un negocio de faros de bicis en Noruega, que vaya despidiéndose.
Exacto.
Del money. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a recordar aquellos oscuros y a la vez muy luminosos años en Noruega. Y nosotros, después de haber estado hablando tanto de si cambiar la hora, cómo aprovechar mejor el tiempo, cómo debe darnos el sol, lo que vamos a hacer es, voy a leer un himno órfico dedicado a Cronos, dios del tiempo, con una música de Cristian Álvarez Rojas, músico chileno, por debajo. Etéreo padre, poderoso titán, escucha, gran señor de hombres y dioses, a quien todos idolatran. Dotado de diversas investiduras, puro y fuerte, de ti dependen los crecimientos y los declives. Las formas materiales que mueren, a través de ti siguen fluyendo, y una vez por ti rehechas, ocupan su lugar de antaño. El mundo inmenso con sus sempiternos lazos, fuerte y vigoroso tu poder sustenta. Padre de la vasta eternidad divina, oh potente Cronos de denominaciones múltiples, brotado de la tierra y de los estrellados cielos, esposo de Rea, sabio Prometeo, comadrón insigne, raíz venerable, de ti surgen los seres y las formas innúmeras. No hay porción del mundo que tu poderío no abarque, ya que te hallas por todo difundido desde el alba del mundo. Oh, el mejor de los seres de mente sutil, atiende propicio y disponte a escuchar los ruegos de los que te suplican. Protege con benevolencia estos sagrados ritos, otorgándoles una existencia intachable y un venturoso fin. para despedirnos de este paseo cósmico y para celebrar al sol que nos ilumina, nos vamos a despedir con la versión de los Beach Boys de la canción Concessions in the Sun, que es una versión del moribundo de Jacques Brel, y ellos la acalifornian de esta manera.
Adieu, me and my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we climbed hills and trees, learned to love in ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Adieu, me, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time.
Oh, dear Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Oh, dear Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Spring is in the air, little children everywhere. When you see him, I'll be there.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone.
Well, my trusted wife, without you I'd have had a lonely life. You cheated lots of times, but then I forgave you in the end. Though your lover was my friend, a dear friend's wife's hard to die.
El programa que acabáis de escuchar es el primero de toda una serie de programas en directo del estado mental que se llama El Cuarto de Jugar. La semana que viene esperamos que a esta misma hora, el mismo día, os recibiremos a todos o nos recibiréis vosotros en vuestras casas. Muchas gracias y un abrazo.